Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los ejercicios de San Ignacio, como decíamos el otro día, tienen como cuatro partes, cuatro semanas. No precisamente tiene por qué ser una semana física de siete días, sino que puede modificarse. Uno puede pararse más en una semana concreta, alargarla, acortarla, pero sí que son como cuatro partes que nos habla de cuatro momentos distintos de la vida espiritual y del proceso personal. Nosotros estamos terminando lo que San Ignacio contempla y concibe como la segunda semana. Segunda semana que está marcada, como veíamos el otro día, por el seguimiento. Es el segundo tiempo, como por decir así, la segunda fase. Faltaría la tercera y la cuarta. Y esta segunda fase la termina con el día de Ramos. Hemos modificado un poco esta estructura ignaciana y terminaremos mañana con otra meditación que Ignacio la propone antes, dentro de la segunda semana, hacia la mitad la propone. Porque creo que es importante y preferíamos darla, aunque fuera un poco más tarde, y hacer coincidir el día de Ramos, la meditación de Ramos de los ejercicios, con el día de Ramos de la liturgia del domingo de Ramos. Por eso hoy vamos a contemplar, vamos a orar con este tiempo, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En la liturgia, el día de Ramos lo tenemos como el inicio de la Semana Santa. Y vamos a leer el domingo, en el Evangelio, toda la pasión completa, para tener como una especie de panorámica que luego vamos a ir desglosando a lo largo de la semana. En los ejercicios sucede algo similar. San Ignacio la pone entre la segunda semana, que es la semana del seguimiento, con la tercera semana, que es la semana de pasión, la semana en la que se propone contemplar los misterios de la pasión del Señor hasta la muerte y la sepultura. Hacemos coincidir así los ejercicios para adentrarnos en la liturgia en estos días santos y con la misma estructura que hemos ido viendo, poder orar con la estructura de la Iglesia Católica, con las lecturas, con las oraciones, laudes, vísperas, con las eucaristías, las lecturas. Bien, es importante contemplar que los cuatro evangelios nos ponen la entrada de Jesús en Jerusalén. Cada uno aporta sus pequeños matices, por ejemplo, el grito, el nombre que le dan a Jesús. Unos dicen Hijo de David, otros bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Cada evangelio, al ir dirigido a una comunidad concreta, a una comunidad judía, a una comunidad griega, o el de Juan, que es más tardío, aporta sus matices que van a enriquecer esta visión. Yo lo que propongo para este día de Ramos es coger la entrada, pues, de un evangelista. Puede ser Mateo, puede ser Marcos, Lucas, Juan. Y voy a hablar poco porque lo propio es que nos adentremos, como decíamos, a través de los sentidos y de la imaginación. Que a través de nuestra imaginación veamos la entrada de Jesús. Lo podemos dividir en tres partes. Aquí en las hojitas que os propongo, pues aparecen tres puntos también. puede ser el momento en el que, por ejemplo, nos cuenta Mateo, que van a desatar el burro, el asno, mejor dicho. Id al pueblo que está enfrente y encontraréis un asna atada, un pollino. Si alguien os pregunta, decidle que el Señor los necesita y que enseguida lo devolverá. Ese detalle, por ejemplo, no aparece en Juan. Puede ser ese el primer momento, cómo los discípulos van. Y podemos meternos en la escena e ir nosotros también a desatar el pollino y ver cómo, con nuestra imaginación, pues al dueño que nos dice, oye, pero ¿de qué vais? ¿Qué hacéis? El Señor lo necesita. Seguramente aquel propietario del pollino conocería a Jesús y conocería a los discípulos. Te lo devolverá, tranquilo, no te preocupes. Puede ser un primer momento. Un segundo momento puede ser, pues, cómo Jesús se monta y va entrando. Y aquí hay un detalle curioso, y es, nos dice que la gente echaba las ropas, extendía sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, de ahí el Día de Ramos, y los tendían por el camino. Este gesto tan curioso de alfombrar el suelo lo vamos a ver también en la unción de Jehú como rey. Un discípulo de Eliseo unge a Jehú en 2 Reyes 9:13 y la dinámica es la misma. Por tanto, tenemos que pensar que a Jesús lo reconocen como rey. Hay una entrada de rey. La gente lo aclama como rey, como Mesías y como profeta. Y como un rey heredero de la dinastía que se había perdido del rey David. Hosana al hijo de David, nos dice Mateo. Mientras que Juan, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el rey de Israel. Mateo escribe para una comunidad hebrea, judía, y entonces reconocen cuál era el título de hijo de David. ¿Qué significa hosana? Creo que también es un detalle que nos puede ayudar. Hosana es una contracción, una unión de tres palabras, que significa Josí, Ha, Nah. Josí significa salvador, rescate, salva, rescate, salvador. Como diciendo, tú eres el que mi vida necesita. Por tanto, en esta segunda parte, si la primera era ir a desatar el burro y el diálogo, podemos vernos al Señor gritándole a nosotros, salva, rescátanos, salvador. ¿De dónde tenemos que ser rescatados cada uno de nosotros? Y ayudarle al Señor, pues, a desprendernos de lo nuestro para ponerlo, por ejemplo, sobre el pollino, para que el Señor vaya cómodo, nuestras ropas, aquello que el corazón se nos apega. Le podemos alfombrar el camino también con aquello de lo que le queremos dar al Señor, aquello que nos cuesta, y acompañar al Señor, como digo, en este tiempo que va unido. Por ejemplo, Juan lo une con la unción del rey. Si decíamos que es una entrada en la que ya en Mateo se conecta con el profeta Zacarías, como que Jesús cumple la profecía de Zacarías. He aquí a tu rey que viene manso, montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Son las palabras que aparece en Zacarías en momento de la unción del rey. He aquí tu rey que viene a ti. También se conecta en Primera Reyes 1:33, que es el momento en el que David le pide a Natán que vaya a ungir a Salomón. Y la unción y la entrada de Salomón es así, montado en un pollino y la gente aclamándole. Por tanto, metámonos en la escena, acompañemos al Señor, digámosle que le necesitamos y desprendámonos de aquello que queremos, pues queremos, con lo que queremos ayudar al Señor. San Ignacio nos pone tres puntos. El primero es: el Señor envía por el asna y el pollino. El segundo dice que el Señor se subió al asna cubierta con las vestiduras de los apóstoles. ¿Cuál es la ropa que más aprecias tú, que más te gusta, que, de la que te cuesta desprenderte? ¿Por qué pone esto San Ignacio? Porque entiende que uno tiene que ser libre también ante la ropa, ante el vestido, la forma de vestir. Y ponérselo al Señor para que el Señor vaya cómodo implica generosidad con el Señor. Esto que a mí me gusta, Señor, te lo pongo a ti para que tú vayas cómodo, para que evangelices. Esto que de lo que yo estoy muy apegado, estas zapatillas, este vestido, este móvil, este, lo pongo a ti para que tú lo utilices para evangelizar. Y tercero, le salen a recibir teniendo sobre el camino sus vestiduras. ¿Ves? Otra vez, el desprendimiento. Ramas de árboles, sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos en las alturas. Por tanto, aprovechar este día como pórtico para lo que vamos a vivir a lo largo de la semana. Lunes Santo, Viernes Santo, la Jueves Santo. El texto que he escogido en las hojas, la primera lectura de complemento es de San Francisco de Sales, y la he escogido porque es magnífica. San Francisco de Sales nos propone prestar atención al pollino. Fijaos, pollino. Y dice: primero vamos a fijarnos en la humildad de este animal que se dejó montar, que no fue casualidad que fuese una burra. No es un gran caballo, ¿verdad? Majestuoso, un burro, un asna. Porque Dios había cargado ya al pueblo judío con su ley, mientras que los gentiles nunca la habían recibido. Segundo, la paciencia. Y tercero, dice, la obediencia de este animal, que se deja cargar. Por tanto, humildad, paciencia y obediencia que nos propone aquí San Francisco de Sales. Y luego un segundo texto de Andrés de Creta, con el que podemos también leer. Ayer decíamos que había dos movimientos principales en la vida espiritual, dos estados, dos mociones. Uno es consolación y otro es desolación. Sin sol, ¿verdad? Con sol, sin sol. Y como decíamos ayer, San Ignacio quiere que, sobre todo, no nos afincemos en la desolación. Todas las normas y todas las reglas van a ir para salir de la desolación. Hemos oído casi, se ha hecho hasta un refrán, que en tiempo de desolación no hacer mudanza. Y esa sería la primera. ¿Por qué? Porque cuando uno está desanimado, cuando uno le cuesta la oración, cuando uno tiene un conflicto en casa o en el trabajo, la tentación es mudar, cambiar. Vámonos, yo aquí no aguanto. Y dice la vida espiritual y la sabiduría que viene de Oriente, San Ignacio solo la recoge. Esto es una sabiduría que viene de los monjes de Oriente, de los monjes cristianos, que dice: quieto. Como la tentación es salir y luego te apenas, luego te dices: he metido la pata, no lo tenía que haber hecho, espera. Ten paciencia, la paciencia del pollino. Ten paciencia, quieto. En tiempo de desolación, no hacer mudanza. sino estar firme y constante en los propósitos que se tenía en el día antecedente de la desolación. Es decir, uno está desanimado, uno ha decidido estudiar X, una carrera concreta, o trabajar en un lugar, y cuando vienen las primeras dificultades, bah, vamos a dejar. Quieto, no dejes. Estate firme y constante en los propósitos que tomaste cuando había luz. En el momento de las tinieblas y de la noche, sigue firme en los propósitos que tomaste cuando había de día. Quieto, cuando había luz. Permanece. Por tanto, la primera es que en tiempo de desolación, permanecer. Quieto. Sabéis que en algunas cumbres, hay una cumbre, no recuerdo el nombre, que ha de afrontarse en un día entero. Hay que madrugar mucho para atacarla durante todo el día, para que dé tiempo a bajar, porque uno moriría si duerme allí, si duerme por la noche. Con el tiempo se construyó una cabaña a medio camino, de modo que se sube, se toma respiro, se toma un alimento, se descansa y se ataca la cumbre y luego se baja. Dicen las estadísticas que hay una parte que cuando sube, por el cansancio, por el miedo, porque la cabeza empieza a darle vueltas, se queda en aquella cabaña. Y mientras una parte continúa después de haber descansado, otra parte se queda allí. No quiere. Esa es la desolación. No permanecen fieles en la desolación a los propósitos que habían tomado cuando estaban abajo, cuando decidieron subir y atacar. Otra cosa es que no se pueda. Pero el desánimo, el cansancio, la angustia, el miedo, a veces nos ganan la batalla en la desolación. Y hay gente que no sube hasta la cumbre. Y es un bochorno continuo porque uno desea subir a la cima y uno ve el gozo una vez que han bajado de los que han subido, pero es lo que pudo ser y no fue. En tiempo de desolación, quieto. Como no debemos mudar, mucho aprovecha el intenso, el cambio. Vamos a cambiar contra esta desolación. Y es propio, dice, más oración, mucho examinar y algún modo conveniente de penitencia. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que si yo rezo el rosario una vez, voy a rezarlo dos? ¿O algún modo de penitencia voy a...? No. El modo de oración es mete al Señor en tu vida. Estás desolado, estás triste. Incorpora al Señor a tu modo de vivir, porque del Señor es propio la consolación. Y si estás en desolación es porque has apartado de algún modo a Jesús. Incorpóralo, llévatelo. Si has una desolación por un conflicto con tu jefe, piensa y acompaña, que el Señor te acompañe en la relación con tu jefe. Si es un conflicto con tu esposo o con tu esposa, que el Señor te acompañe en esa relación, con tus hijos, en la universidad, que el Señor te acompañe. Y chequea, dice, examina, déjale ver al Señor, cógele al Señor por el brazo y que te acompañe en ese lugar donde tienes desolación. Si es en el estudio, pues agarra al Señor y llévatelo a estudiar contigo. Si es, como digo, en el trabajo, con un compañero, en la cuadrilla, llévatelo al Señor un día con la cuadrilla. Oración, examen, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál es la causa? Y alargarnos en algún modo conveniente de penitencia. Decíamos que la desolación es pereza en el alma. Pues la penitencia, ¿qué es? Salir de ti. Nos cuesta salir de nosotros. La penitencia es sal de la cama. La penitencia es pon buena cara. La penitencia es acompaña a esa persona. Sal de ti, que la desolación es egocéntrica. mientras que la consolación es exocéntrica, porque es hacia afuera. La consolación, el amor de Dios, la alegría nos saca a compartirla con los demás y a servir y a entregarnos más. También dice, fijaos, una tentación que solemos tener es que cuando estamos desanimados pensamos que va a ser siempre así. Siempre voy a estar con este dolor, siempre voy a estar con esta angustia. No puedo dormir y ya pienso que no voy a dormir en mi vida. Dice, el que está en desolación considere que el Señor lo ha dejado en prueba y que mucho puede con el auxilio divino. Que el Señor le ha quitado el gustillo de la oración, la consolación, pero con la ayuda del Señor se puede. Bueno, pues como digo, examinar perezas. En la desolación, examinar perezas. Las perezas nos meten en desolación. Pues ahí tenemos el compartir la alegría del Señor, el alegrarnos de que el Señor viene a salvarnos, el aclamarlo, Señor, salva, Redentor, rescátanos, Salvador. Salva, rescata, Salvador, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.